en los versículos del 5 al 11 ha sido la respuesta inicial de Yahweh a la preocupación de Habacuc que él expresó en los primeros 4 versículos. Como dijimos, este libro se desarrolla en forma de diálogo. El profeta inició el diálogo al hablar con Dios en forma de queja. Bueno, ya había orado a él y le dice que lo ha estado haciendo por un tiempo, que no sabe cuánto más tendrá que hacerlo y no sabe por qué es que él permite tales cosas. El Señor le contesta comenzando con el versículo 11, pero como hemos dicho, la respuesta que le dio no era lo que Habacuc habría esperado, no es lo que nosotros habríamos esperado o esperaríamos cuando le exponemos una dificultad que tenemos al Señor. Porque en realidad lo que va a suceder aquí es que el Señor va a traer aún mayor dificultad. Pero lo que Habacuc tenía que entender era que el Señor lo traía según su propósito como un instrumento de juicio sobre el pueblo de Judá que no se había convertido a él, que había sido totalmente desobediente y que ahí había ido más allá, al punto de ya no regresar. Bueno, en el versículo 12, entonces, el diálogo continúa. Y ahora es el profeta Habacuc quien se dirige al Señor habiendo escuchado la respuesta inicial. Al ver la respuesta de parte de Habacuc, me hace pensar en las situaciones cuando una enfermedad que tenemos nos lleva al médico y nos hace que totalmente nos pongamos en sus manos. Los síntomas que nos afectan, la incomodidad que nos produce, lleva a que él nos recete un medicamento. Pero ¿qué si nuestra enfermedad requiere una cirugía? Y él nos explica qué es lo que tiene que hacer. Nosotros le hacemos algunas preguntas para más o menos entender en qué es lo que nos vamos a meter. Pero al menos que tengamos un conocimiento total, completo, compenetrado de fisiología y de medicina, en realidad no vamos a entender todo lo que él nos va a decir. Y sin embargo, cuando el día de la cirugía llega, vamos al hospital y nos ponemos totalmente en sus manos. Y él puede hacer con nosotros en esos momentos lo que él quiera, lo que él se le antoje. Si es así con los médicos, que sabemos pueden equivocarse y hasta fallar en lo que hacen, ¿por qué no entregarnos de la misma manera al Dios creador, que sabemos que no comete errores, que sabemos que quiere hacer lo mejor para nosotros? El profeta no estaba seguro acerca de eso, porque no podía reconciliar en su mente cómo era que el Señor iba a traer a los caldeos para ponerle solución a una situación que, si bien es cierto, era desesperante, lo que esto habría de producir habría de ser de mayor sufrimiento ahora. Entonces, él comienza a hacerle preguntas al Señor, preguntas que implican ya una respuesta. Esto es lo que llamamos una pregunta retórica, que se hace no necesariamente porque no se sabe la respuesta, sino que se hace para enfatizar la respuesta que ya se sabe. Pero en estos momentos él le hace esas preguntas y al parecer es incapaz de ponerse totalmente en las manos del Señor. Y sin embargo, llegamos al punto al capítulo 2, versículo 1, donde él sí decide que en vista de lo que sabe, aunque no es todo y es muy limitado, se va a poner en manos del Señor y va a esperar. Entonces, ¿cómo tratar con las dificultades de la vida? Ya hemos dicho, busquemos la solución donde puede ser hallada. Miremos más allá de las dificultades. Y ahora, en esta sección del 1.12 hasta el 2.1, aunque limitados en entendimiento, esperemos en él. Aunque no sepamos todas las respuestas, aunque hayan muchas interrogantes todavía en nuestra mente y no podamos compaginar una cosa con la otra, como Habacuc al fin decidió hacerlo, esperemos en él. El punto de que está sucediendo en el contexto de Habacuc en estos versículos podemos resumirlo de esta manera. Él llega a la conclusión de que Yahweh o Jehová es eterno. Es el Dios de Habacuc, es santo, es protector de Judá, soberano, juez y puro. Pero entonces, ¿cómo permite que el traidor babilonio controle a aquellos a quienes el Señor hace indefensibles, dejándolos a la voluntad del caldeo? Quien satisfecho ahora, es decir, el caldeo, el babilonio, honra a su propio Dios. ¿Será así indefinidamente? Es lo que él pregunta. Pero sin saber la respuesta, Habacuc determina continuar cumpliendo su responsabilidad ante Dios, esperar en su respuesta y mantener el diálogo con él. Y creo que al aplicar pensamiento global de estos versículos a nosotros, podemos decir que aunque no entendamos cómo el Dios santo, soberano y justo, puro, permite que el impío ejerza voluntad sobre el débil e indefenso, determinemos esperar, perseverar en nuestra responsabilidad y no interrumpir nuestra comunión con el Señor. Porque lo que puede suceder muchas veces, y sucede, es que una persona que se encuentra en dificultades a las cuales no les encuentra, como dicen, ni pies ni cabeza, y no puede entender cómo es que Dios está obrando en su vida, al fin y al cabo dice, ya no más, ya no regreso a la iglesia, ya no voy a orar más, ya no voy a leer la Biblia. Y quizás no lo dice verbalmente, pero llega a esa conclusión y poco a poco se va alejando y se desanima y se aparta. Bueno, en vista de la situación que Habacuc confrontó, hubiera sido, humanamente hablando, fácil para él hacer eso. Pero no lo hizo. Como vamos a ver, el capítulo 2, versículo 1 es clave en la enseñanza para nosotros. Entonces, aunque limitados en entendimiento, esperemos en él. Y en primer lugar, en los versículos 12 y 13, la primera parte del 13, podemos ver y podemos aplicar a nosotros que debemos de tener presente quién es Dios y lo que puede hacer. Que no se nos olvide, que no se aparte de nuestra cabeza y de nuestro corazón la realidad de quién es Dios y todo lo que Él puede hacer. Si hay algo que nos hunda en el mar de la desesperación, es cuando confrontamos dificultades a las que no les encontramos solución, es olvidarnos de todo lo que Dios es y de lo que puede hacer. Aunque Habacuc ya había acudido a él buscando la respuesta a la impunidad del pueblo primero y ahora a la impunidad de los babilonios, estaba desconcertado. Pero lo que ayudó a Habacuc a encarrilarse y a ser y responder correctamente a lo que Dios había dicho fue recordar quién es Dios y lo que Él puede hacer. Noten ustedes, versículo 12. Como dije, pregunta retórica. ¿No eres tú desde literalmente antes, oh Yahweh? Dios mío, santo mío. Lo primero que él recordó acerca de la persona de Dios es la eternidad de Dios. Este no es un personaje que surgió en determinado momento y que no sabemos. No hubo algo antes, sino que él tuvo un principio y comenzó a hacer cosas. No, es eterno. ¿No eres tú desde antes, oh Yahweh? Es una pregunta retórica que implica la respuesta, sí, Él es. O Él diría, yo soy desde antes. Es un reconocimiento de la eternidad del Dios de Israel. Noten cómo se dirige a Él con el nombre personal de Dios. Reina Valera, tiene Jehová, como dije, Yahweh, posiblemente una mejor forma de su pronunciación. Pero desde antes es una expresión que se usa para referirse a un tiempo indeterminado en el pasado. Dios mío viene a personalizar la relación del profeta. No solo es Dios de Israel a nivel nacional, no solo es este el Dios que se reveló a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y los demás en tiempos pasados, sino que es el Dios de Habacuc, es en él en quien Habacuc ha creído. Y en uno de los atributos que mayormente identifican a Dios como ser su santidad, él apropia ese atributo, esa santidad, y le llama santo mío. Tu persona es algo con quien yo me puedo identificar porque tengo una relación contigo y yo sé que tú eres desde antes, eres eterno. Hermanos, ¿qué ánimo puede ser para nosotros saber que nuestra relación es con el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra? ¿No eres tú desde antes, oh Yahweh? Pregunta retóricamente. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien como Dios Hijo aseveró antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Ese es nuestro Dios, en quien creemos, con quien tenemos una relación que ha existido siempre. Él no está limitado por el tiempo. Habacuc confiaba en el Dios que controla el tiempo y que en determinado momento había hecho promesas a Abraham y a su descendencia. Promesas que él cumpliría en el tiempo que él hubiese escogido. Promesas en las cuales Habacuc podía confiar a pesar de las circunstancias presentes y de lo que se avecinaba para ellos. Dios mío, nosotros hemos confiado, como dije, en el eterno Dios Hijo, quien permanece y permanecerá para siempre. Y habiéndonos identificados con Él por la fe, podemos tener la seguridad de que pase lo que pase en el mundo, en nuestras vidas o a nuestro alrededor, que en Él estaremos salvos y tendremos vida eterna. Es Él quien dijo que Él da vida eterna a sus ovejas, que su Padre que se las dio, de Él nadie puede arrebatarlas, y que Él y su Padre son uno. Él es el Dios en quien podemos confiar. Y así como Habacuc recordó tal cosa, la eternidad del Dios de Israel y su propio Dios, nosotros tengamos presente que el Dios en quien hemos confiado es ese Dios, el Dios de Habacuc, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, el Dios de David, el Dios de nuestro Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios en la carne. En Él confiamos. Ahora bien, la parte que sigue ahí, después de que pregunta, ¿no eres tú desde antes, oh Yahweh, Dios mío, santo mío? No solo recordemos y tengamos presente la eternidad de Dios, sino que tengamos presente, y desde luego la santidad de Dios, que aquí se menciona, santo mío, la pureza de Dios, que se va a mencionar un poco más definida en el versículo 13, pero tengamos presente también su poder judicial. Esa última frase o esa expresión de la primera parte del versículo 12 es un poquito difícil de interpretar. Dice, no moriremos. Puede ser una declaración, tal como está en Reina Valera, y como la he tomado también en mi traducción, no moriremos. Es una declaración de confianza por parte de Habacuc, en base que él cree en el Dios eterno y santo, y por lo tanto, aquello que se aproxima y que Dios ha anunciado, por muy difícil y devastador que sea, va a permitir que no todos mueran. Obviamente muchos murieron, muchos morirían según el anuncio, pero no todos, porque siempre quedó un remanente de Israel. Podría tomarse de esa forma, y creo que esa es la forma de tomarse, pero como les decía ayer, anoche, en el hebreo lo que tenemos es un signo de interrogación al principio, y luego no hay signo de interrogación al final de la frase, de manera que no sabemos dónde termina la pregunta. Y algunas personas toman esto, no moriremos, como parte de la pregunta, de manera que sería, ¿no eres tú desde antes, oh Jehová, oh Yahweh, Dios mío, santo mío, no moriremos? Llegando a la conclusión de que no entiendo cómo es que tú, siendo el Dios eterno que nos ha escogido, con quien tú has hecho un pacto y nos ha hecho promesas y eres santo, ¿cómo tú vas a permitir que muramos? Vamos a morir. Entonces podría tomarse de esa manera. Me parece que en vista de que el reconocimiento de Habacuc en cuanto a la eternidad, la santidad de Dios y luego el poder judicial que se menciona en lo que resta del versículo y lo que él dice en el capítulo 2, versículo 1, creo que él está confiando y declarando que no moriremos. Tú no vas a permitir que Israel, que Judá, sea completamente deshecha y que desaparezca en su totalidad. Creo que eso es lo que él está diciendo. Pero bien, tengamos presente no solo su eternidad, sino su poder judicial. Noten ustedes cómo dice la segunda parte del versículo 12. Oh Yahweh, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, para reprender lo estableciste. Al final de este versículo 12, él, es decir, Habacuc, pasa a declarar su entendimiento del papel de Babilonia en todo lo que el Señor le ha estado diciendo. Yo entiendo, dice ahora Habacuc, que tú, Señor, tú que eres eterno, que eres santo, que eres soberano, eres quien has puesto al caldeo, a Babilonia, a este imperio, tú lo has puesto con un propósito. Vamos progresando, porque ahí va comenzando a entender el diseño divino. Para juicio lo pusiste, para reprender lo estableciste. Es literalmente como he traducido esa parte que dice Reina Valera, lo fundaste para castigar, para reprender lo estableciste. La aplicación del juicio sobre Judá a manos de Babilonia sería equivalente a una fuerte reprensión del pueblo por parte de Yahweh. Lo pusiste, lo estableciste, se refieren a la acción soberana de Dios con el pueblo de Babilonia. No podrían haber venido si el Señor no hubiera, los hubiera traído, si el Señor no hubiera permitido que tal cosa pasara. Pero además de eso, noten ustedes cómo le llama, tú, oh roca. Roca es una apelación aplicada a Dios en el Antiguo Testamento, en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, basado seguramente en el incidente que sucedió allá en Horeb, en la región de Sinaí, donde Dios de una roca proveyó agua y salvó al pueblo en el desierto. Moisés, en el cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, menciona roca en varias ocasiones. Estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, engordó Jesurún, una referencia a otro nombre para Israel, y tiró cosas. En otras palabras, el Señor le proveyó todo para que estuviera sano. ¿Pero qué? Tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. En el Antiguo Testamento, la grasa es algo bueno. ¿Se acuerdan que en los sacrificios lo mejor era para el Señor? La grasa. Hoy día la evitamos, ¿no? Pero cuando está ese pedazo de carne y la grasa cae, olor grato, ¿verdad? Olor grato. Lo mejor, dice. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó, es decir, Israel, al Dios que lo hizo y menospreció, ¿qué? La roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Y luego Moisés compara la roca de Israel, la roca a la cual Habacuc se refiere, con la piedrita, podríamos decir, de los otros pueblos. Versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, refiriéndose a la de otros pueblos, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. De manera que eso y en otros versículos del Antiguo Testamento se hace esa apelación que se aplica a Dios como roca, como algo a lo cual ellos pueden acudir y asirse, aferrarse, y que a la vez puede actuar como protector para ellos, refugio de Israel. Y en este contexto histórico de Habacuc, cuando se le llama roca, al dirigirse a Habacuc a Yahweh con esta apelación, indudablemente es el poder divino lo que está en el pensamiento del profeta, tanto para entregarlos a sus enemigos como también para salvarlos. Y Habacuc reconoció el propósito judicial y disciplinario con el que Yahweh había levantado a los caldeos. Nosotros, si perdemos el concepto del poder judicial de Dios, perdemos también toda esperanza de que la injusticia con la que los hombres conducen su vida y agravian a otros en algún momento sea corregida. Al dirigirse a Dios como roca, Habacuc también implica que además de su poder judicial contra el malvado, él también expresa su cualidad provisoria y salvífica hacia los suyos, como lo hizo en el Sinaí. De manera que si olvidamos lo que Dios es capaz de hacer con su poder, entonces las experiencias que tenemos a nuestro alrededor y que nos hacen sufrir van a ser abrumadoras. En toda circunstancia de la vida, recordemos quién se ha manifestado como nuestro Salvador y Señor, para estar con nosotros por la eternidad, el Santo, el Justo, el Autor de la vida, como dicen Hechos. Y Él se manifestará visiblemente otra vez para ejecutar su juicio y restaurar todas las cosas. Recordemos su eternidad, su santidad, su poder judicial. Pero más específicamente, aunque se mencionó santo mío en el versículo 12, noten ustedes ahora el versículo 13. Puro de ojos eres. Reina Valera dice, muy limpio eres de ojos. La palabra literalmente es puro eres de ojos. Más que para ver el mal y mirar el agravio, tú no puedes. La declaración aquí es que Dios es tan santo. La idea de pureza tiene que ver con lo que no ha sido contaminado. Para Yahweh, para Habacuc, Yahweh posee un carácter, una naturaleza, una personalidad libre de contaminación. Y es interesante que él lo aplica específicamente en este contexto a los ojos. ¿Por qué? Porque ese ha sido el problema que Habacuc no ha podido descifrar. Que Dios esté mirando lo que está sucediendo, pero que no haga nada. No es que sus ojos estén vendados. No es que no se da cuenta de lo que sucede. No, Él está en control de todo. Él sabe que el pueblo de Judá está revuelto en pecado, lleno de abominaciones. En realidad, el templo había sido ensuciado con ídolos que habían sido traídos. El pueblo estaba viviendo totalmente en contra de las cosas que él había especificado en el pacto. Eso en Judá. Y luego esto de los babilonios y cómo son y cómo actúan, cómo creen en sus dioses. Lo estás viendo, pero no haces nada. Y ahora le dice, tú eres santo, tus ojos son tan santos que en realidad no puedes, pero ni ver, no puedes considerar o contemplar la presencia de aquello que es pecaminoso. Mirar el agravio, esa violencia, tú no puedes, te es imposible, eres tan santo que estás muy lejos de tales cosas. Reconoce esa santidad, pero no puede entender cómo es que en esa santidad Dios esté permitiendo lo que está sucediendo. Y eso nos lleva, entonces, además de haber dicho que debemos de tener presente quién es Dios y lo que puede hacer, a la segunda parte del versículo 13 y luego el versículo 14, donde lo que tenemos ahí en como principio para nosotros en los bosquejos que ustedes tienen bajo letra B en el número 3, no cuestionemos sus acciones. Porque aquí es precisamente lo que Habacuc comienza a hacer. a cuestionar las acciones de Dios. Ha mencionado todo lo que Dios es, ha reconocido todo lo que Dios puede hacer. Él entiende que es tan santo que el pecado no puede estar delante de él. En efecto, esa fue la situación en la cruz, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? En una fracción de segundo aún, le fue imposible para el Dios Santo Creador ver el pecado del mundo en la persona de su Hijo. Y en ese momento hubo una cosa, pero microsegundo, que hubo esa separación que el pecado ocasionó entre el Padre y el Hijo. Habacuc comprendía eso, pero no sabía cómo era que permitía que tal cosa. Seguía viendo y no hacía nada. Y por eso ahora le lleva a dudar, a cuestionar las acciones de Dios. Y por eso pregunta en el versículo 13 a mitad. ¿Por qué miras a los traidores? Si eres puro de ojos, si tus ojos, si tu vista no puede contemplar a causa de tu santidad el agravio, el mal, el pecado, ¿por qué miras? Y la idea es que estás viendo, ¿por qué continúas viendo a los traidores y nada sucede? Reina Valera dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? La palabra ahí en realidad debe ser traidores. Y la idea de traidores con referencia a Babilonia, a los babilonios, se menciona en el sentido de que todo aquel que rechaza la realidad de lo que Dios es y de lo que Él hace, particularmente como creador y soberano que controla todo, todo aquel que rechaza tales cosas es traidor a la realidad de lo que Dios es. Y los babilonios, Habacuc los considera traidores en vista de eso. En vista de que ellos se adjudican el poder para sí mismos, para hacer las cosas que están haciendo, o bien a su Dios, que es un Dios pagano y falso. Son traidores a la realidad de lo que está sucediendo y de lo que Dios hace. ¿Por qué los miras? Dice. Y ese por qué directamente buscaba respuesta a las acciones de Dios expresadas por los verbos que siguen en esos versículos. ¿Por qué miras? ¿Por qué callas cuando se traga el impío al que es más justo que él? Y luego, versículo 14, ¿y por qué haces al hombre como los peces del mar? En otras palabras, Habacuc está cuestionando las acciones de Dios. Y nos está enseñando que nosotros no debemos de hacer tal cosa porque luego Dios va a tener que reprenderlo en cuanto a eso. Dios está callado, dice. Calla cuando se traga el impío al que es más justo que él. Esto de justo es una cosa muy interesante, porque noten que esa misma palabra se usa en el versículo 4. Dice que el impío asedia o rodea al justo. Veamos el contexto en el que él menciona esa misma palabra en dos diferentes ocasiones. En el versículo 4, cuando él, es decir, Habacuc, habló al Señor quejándose de lo que estaba sucediendo, con Judá y de lo que no estaba sucediendo con él, que él no hacía. Entonces dice, el impío, los que son malos, los que están en contra de todo lo que tú has establecido, rodean, asedian, están alrededor, son mucho más que el justo. Y en ese contexto, ¿quién habría sido el justo? Bueno, hay unos cuantos justos todavía en Judea. Entre ellos, Habacuc. Entre ellos, Jeremías. Jeremías era contemporáneo de Habacuc. Ezequiel ahí estaba. Habían unos cuantos que habían quedado. Estaban siendo rodeados, asediados por la gran mayoría del pueblo a quienes se consideran impíos. Ahora bien, cuando pasamos al versículo que acabamos de leer, versículo 13, callas cuando se traga el impío al que es más justo que él. ¿Quién es el justo? Él, es decir, Habacuc, él ha ampliado su concepto de justo. Porque ya el justo es el pueblo de Judá en comparación a los babilonios. ¿Por qué callas cuando estos babilonios vengan y nos destruyan y hagan todo lo que tú has anunciado? Esa amargura que han de traer. En otras palabras, él está diciendo, Señor, es cierto que somos malos, pero aquellos son peores que nosotros. ¿Cómo vas a utilizar a aquellos que son peores para castigarnos a nosotros? Al fin y al cabo, cuando nos comparamos a ellos, no somos tan malos. Y tú te quedas callado. Y además de eso, versículo 14, haces al hombre como los peces del mar, como reptiles, sin gobernador. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, antes de pasar ahí, permítame regresar al versículo 14, porque hay algo que se me pasó, que quería mencionar. Callas cuando se traga el impío al que es más justo que él. Esto va de acuerdo con lo que leímos anteriormente, donde en el versículo 8 dice que los babilonios vienen de lejos como el águila apresurándose ¿a qué? A devorar, a comer, a hacer desaparecer. Y ahora ellos en el versículo 13, que son peores en la estimación de Habacuc que los mismos judíos, ellos van a tragarse a los que son no tan malos. ¿Cómo es posible? Había mencionado el hecho de que hay una referencia por parte de uno de los profetas en cuanto a esto de tragar, comer, devorar. Vean ustedes en Jeremías. Jeremías capítulo 51. Como hemos dicho, Jeremías fue contemporáneo de Habacuc. Jeremías 51. Comenzando con el versículo 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia, es decir, Babilonia, la expresión la hija de significa el pueblo mismo. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. En otras palabras, el lugar donde se hace, donde se trilla, ya está listo. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Ya está Babilonia trillando, separando el grano de la, ¿cómo le llaman? De la espiga y luego lo que le envuelve de la paja, sí, está haciendo la separación. Ya están haciendo ellos. Y pronto le viene el tiempo de la siega, cuando ya entonces van a recoger todo, ya guardarlo, a posesionarse de ello, ponerlo en sacos, lo que sea. Dice versículo 34, Jeremías, en representación de Judá, me devoró, ahí está, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Es el mismo concepto que ambos profetas tenían. Estos malvados babilonios, que son peores que nosotros, vienen para devorarnos, para tragarnos, para comernos, para llenarse a sí mismos, hacernos desaparecer. Y tu Señor lo estás permitiendo, estás callado. Ahora sí, el versículo 14. Aquí Habacuc piensa que Dios ha puesto a los hombres en una situación indefensible. Dios ha hecho algo que ha dejado a los hombres a la merced y voluntad de Babilonia. Haces al hombre, es un reconocimiento, una vez más, de la soberanía y el poder de Dios sobre los seres humanos. Pero una soberanía que tenía un objetivo, el cual a Habacuc le es difícil de comprender. Dios tiene el soberano poder para realizar la obra de levantar a los caldeos, así como para hacer que los hombres en general tengan que someterse a ellos. Y en realidad, ese fue el mensaje mayormente de Jeremías al pueblo. Jeremías, un libro bastante extenso, pero su mensaje en su mayoría fue decirle al pueblo, ¡sométanse! Los babilonios vienen, lo mejor que pueden hacer es sométanse porque no van a poder resistirlos a ellos. O se convierten o se someten porque Dios ya ha determinado que los babilonios vienen. Dios soberanamente ha hecho tal cosa. Pero Habacuc dice, ¿qué? Has hecho a los hombres, y cuando dice los hombres, se está refiriendo quizás más allá del pueblo de Judá, a todos los demás pueblos que los babilonios están conquistando. Pero tiene mayormente en su idea lo que está sucediendo con Judá. Como los peces del mar, como reptiles sin gobernador, literalmente sin jefe. Y la idea es que estamos aquí como los animales que no pueden organizarse de tal manera como para defenderse en contra de estos que vienen a devorarnos. Nos has puesto en esa situación. Y luego pasa a decir, y haces al hombre como los peces. Leímos eso. El versículo 15. Continúa la idea de pez y luego ahora hace a los babilonios como los pescadores. A todos ellos con anzuelo saca. Los arrastra con su red. Los junta con su malla. Este es un pescador que usa todo recurso a su disposición para tener la pesca más grande posible. Anzuelo, malla, red, todo lo que pueda utilizar para sacar cuantos peces pueda. Y es así como tú has permitido que estos vengan a ser, y es así cómo has permitido que nosotros vengamos a ser los peces que han de caer presa a este hombre. ¿Cómo es posible? Noten que esa parte del versículo 14 es todavía parte de la pregunta. ¿Y haces al hombre? ¿Cómo es que tú lo haces? Y ahora hace la declaración en el versículo 15, cómo éste lo saca con anzuelo. ¿Cómo era posible que Yahweh, al contemplar las actividades del traidor e impío caldeo contra los que no eran tan malos, permaneciera en silencio, sin hacer nada? Y esta es la clase de pregunta que, sin lugar a duda, todos nos formulamos a medida que vemos a todo nivel el decaimiento de cada principio bíblico. ¿Por qué, Señor? Como Habacuc cuestionó el que Yahweh pusiera a los hombres en una situación indefensible contra el acecho, también nosotros nos sentimos desconcertados y deseamos saber por qué permite el Señor el avance de la fuerza e influencia de lo que va directamente en contra de su palabra y voluntad, mientras que su pueblo pierde terreno en la sociedad y en el mundo. ¿No se han preguntado eso a ustedes? Cuando vemos la situación mundial, la situación de la sociedad en la que vivimos, y cuando vemos las acechanzas que se llevan a cabo de una manera quizás informal o particular, o bien aún en forma legal, cuando hay ciertas situaciones legales que vienen a ser en contra de los principios que encontramos en la Biblia, nos decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites tal cosa? Pero otra interrogante más crucial aún es que nos preguntemos si tenemos nosotros el derecho a demandar de Dios tales respuestas. Si entre todos sus atributos están el poder de su soberanía, de su omnisciencia, de su justicia y perfección, ¿puedo yo poner en tela de duda algo de lo que Él hace o permite y preguntarle a Él por qué? ¿Tengo yo ese derecho a hacerlo? No. Porque Él es soberano y Él sabe lo que hace sin cometer ningún error. Pero ese fue el problema de Habacuc en esos momentos. Ese fue el problema de Job. No era que Job había pecado, como sus amigos venían a decirle. Pero el problema de Job fue cuestionar por qué Dios permitía tales cosas en su vida. Obviamente, él no había leído todavía la primera parte de lo que sucedió, cuando el Señor le dio permiso a Satanás para probar a Job. Isaías declaró el soberano proceder de Dios cuando dijo, estoy leyendo, si quieren escuchar nada más y anotarlo por ahí, es Isaías 14, 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y la respuesta es nadie. Ni nadie puede, ni nadie puede atreverse aún a preguntar. No solo tiene él el poder y la prerrogativa de ejecutar lo que determina sin que nadie pueda cuestionarlo, pero el mismo Nabucodonosor llegó a comprender. Y eso pueden leerlo en Daniel capítulo 5. No sé si se acuerdan que hubo un tiempo cuando Nabucodonosor perdió su poder en el reino. Fue enviado, sacado de su reino, de su trono, como un animal que estaba allá en el bosque. Y cuando recobró su sentir, su pensar, su entendimiento, dijo que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Habacuc tenía que llegar a ese punto. Estaba en proceso. Todos nosotros tenemos que llegar a ese punto. Y estamos en proceso. Pero a medida que se suscitan las situaciones en nuestra vida, estemos conscientes, tengamos presente de quién es Dios y lo que Él puede hacer. No cuestionemos sus acciones. El Nuevo Testamento también enseña que en el desarrollo de su plan y propósito, Dios da a conocer que su soberana voluntad incluye el sufrimiento de sus escogidos a manos de impíos que en rebeldía e incredulidad se oponen a él. Como dice ahí, y ha hecho referencia a este versículo, en Hebreos 12:2, que su propio Hijo sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo y se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en todo esto, como podemos leer en otro lugar, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Sin poner en duda el propósito del Padre, tampoco preguntó por qué, sino que en sumisión dijo: hágase tu voluntad. Por lo tanto, a aquellos que le siguen, se les explica la posibilidad de padecimientos. En Primera de Pedro 3:17, es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Y cuando leemos la primera epístola de Pedro, nos damos cuenta de que aquellos a quienes les escribe estaban sufriendo, siendo perseguidos. Estaban pasando, como dice Pedro, una prueba de fuego. En 1 Pedro 4:19 leemos que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Entonces, comenzando con el versículo 15 al 17, tenemos, además de que ya vimos eso de tener presente quién es Dios y lo que puede hacer, no cuestionar sus acciones, en el versículo 15 hacemos una transición a no enfocarnos en el aparente éxito del pecado. Porque este dice: a todos con anzuelo saca, los arrastra con su red, los junta con su malla. Por tanto, se alegra y se regocija, como obviamente todo pescador hace. No sé si a ustedes les gusta pescar, pero cuando alguien va a pescar y saca el primero, ¡ja! ¡Qué bueno! Y saca el segundo, ¡ah! ¡Mejor todavía! Y si viene con tres a la casa, pero está recontento. Y este viene con miles. Se alegra y se regocija. Todo el éxito para el malo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice Habacuc. Y es lo que nosotros nos preguntamos en algunas ocasiones. Pero tenemos todavía versículos 16 al 17 para hablar un poco más de esto de no enfocarnos en el aparente éxito del pecado. Y luego todavía nos queda el versículo 1. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Okay. Bueno, tomaremos un break corto entonces y continuaremos con eso ya dentro de unos minutos.